Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Una vez más estamos juntos para compartir la palabra de Dios. Antes que nada, siempre la palabra es el fundamento del programa. Por eso siempre tomo, después que venimos de la pausa, tomo el tiempo para compartir con ustedes la palabra. Hubo un programa en que estaba tan envuelto que no la leí, pero le tenía, tenía la cita para que ustedes la pudieran compartir. Porque para mí es muy importante en que ustedes entiendan que esto no son ideas mías, que esto no es que yo... Bueno, claro, por supuesto que son ideas en el Señor que me pone para que yo pueda traer los temas de interés. Eso, por supuesto. Pero yo trato de ponerlo todo en el contexto de la palabra, de Dios que nos habla a través de su palabra. Y por eso, siempre que venimos de la pequeñita pausa esa que hacemos para identificar el canal, yo tengo ya y la compartimos en este estudio o en el otro, el más grande, pero cualquiera de los dos. A mí me preguntan que cuál es que me gusta más, los dos. El otro tiene esa elegancia, ¿no? Pero este es bien... También tiene toda la vista y lo demás, pero es más íntimo. De los dos, los dos. Así que no me pregunten porque los dos me gustan mucho. Cada uno tiene su encanto, diríamos, ¿no? Bueno, hoy, antes de decirle lo que tengo para ustedes, el programa, que hoy está muy centrado en una persona, pero basado en eso, ¿saben que siempre les doy como una especie de antesala? Creo que basándome en esto que vamos a compartir, que ya desde ahora les puedo decir a ustedes, vamos a estar hablando de Maximiliano Kolbe, una vida que yo creo que mucha gente sabe un pedacito. Claro, el pedacito que conoce es impactante. Bueno, yo creo que fue la corona de toda su vida, ¿no? Pero para llegar ahí, tuvo que ir transformándose en el hombre que termina ahí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este tema? Uno se va transformando para bien, desgraciadamente a veces para mal, en esa persona, ¿no? De hecho, hay una novela muy, muy impactante, una historia muy fuerte de un gran dramaturgo, bueno, escritor y dramaturgo inglés, que escribió de esto, la novela esta, la que le voy a decir inmediatamente, era la escribió en la cárcel. Es una novela que se ha hecho película y todo, porque es una historia fuerte. Yo, de hecho, cuando yo di clase de teología en un momento dado en la universidad, lo usé del libro de texto, ¿no? Y es el... La novela se llama El retrato de Dorian Gray y el autor es Oscar Wilde. Oscar Wilde es el actor y lo uso porque ahí te vas viendo como una persona, un hombre de una belleza extraordinaria, el hombre más importante, rico y todo, de Londres, cómo se va transformando en un monstruo. Léala. Es fuerte, porque es una historia fuerte, pero yo creo que fue un autorretrato de Oscar Wilde en los últimos años de su vida, porque nos podemos transformar en una persona o en otra. La idea es que nos transformemos en aquel hombre que ya comienza ya a ser de Dios cuando nos bautizamos, en el momento que el agua cae sobre nuestra cabeza y se infunde en nuestra alma el Espíritu Santo, la marca, ¿no?, con un sello indeleble, ya yo soy hijo de Dios. Entonces, la idea es que durante toda mi vida yo me transforme en un hijo de Dios. Pues Maximiliano Kolbe, como vamos a ver con poquito, porque es una vida bastante grandiosa, se fue transformando, yo no lo veo. Y vamos a empezar ahorita con una anécdota de su niñez. Pero antes yo quería, fundamentándome en esto que vamos a estar compartiendo, la idea de que nosotros hoy en día, los hombres, las mujeres, necesitamos volver a entender quiénes somos. Desde ahora les anuncio, ¿verdad?, que es algo que vamos a tener en el mes de septiembre en Puerto Rico. Si quieren ir, pues vamos a ver, porque queremos que sea algo, no la bobería de que sea grande, no, pero sí impactante. Esto fue una inspiración que yo tuve. Todavía estoy, Señor, que sea tuyo, que sea tuyo, que sea tuyo. Nosotros tenemos un ministerio en la parroquia que son las Amigas de María de Nazaret. Un grupo de mujeres, son como de 38 o 42, y lo dirige un grupo de tres mujeres, pero la que coordina es Dagmar Ayala. Y Dagmar estaba ahí, aceptamos comunicación, y en un momento dado yo tuve esta... Son inspiraciones de Dios, y para eso estamos todo el mundo. La madre, el padre tienen inspiraciones para educar a sus hijos, los maestros, todos. Y los sacerdotes, como pastores que somos, somos padres y pastores de la comunidad, uno tiene eso, Teresa le llama movidas del espíritu. Muy bonito, me gusta mucho. Que es el espíritu se mueve en nosotros y nos da a nosotros ideas para nosotros poderlas concretizar. Y tengo esta idea, bueno, ya lo dije, que ya lo pusimos fecha y todo, de tener un encuentro de mujeres para el día, si no me equivoco, creo que 15 y 16, o es el fin de semana ese de 15 y 16 de septiembre, quizás en producción ahorita me pongan la fecha. Es septiembre, creo que es 17, 15, no tengo aquí la agenda conmigo, pero es en ese fin de semana. Y va a ser dos días, sábado y domingo. Y fíjense que no vino a mi mente la idea de conferencia o congreso o retiro, no. Un encuentro, que es un encuentro de mujeres a 14 y 15 de septiembre. Está ya puesto en el calendario de pastoral de la parroquia, pero para todo el mundo. Nosotros estamos convocando para que venga quien venga, ojalá. Y tenemos planes y tenemos ya varias personas que vamos a estar invitando de México, de Estados Unidos, porque quiero que sea un encuentro, porque en parte de la movida esta, ¿no?, del espíritu en mí, ¿no?, yo creo que venga de, y así espero, y recen mucho ya desde ahora, para que una vez más yo sea instrumento de Dios. Y el tema que Dagmar dijo, ay, padre, qué hermoso, porque le vamos a llamar Te formé para mí. Dios hablando, te formé para mí. Porque, y ahí vengo al tema de lo que quería hoy, que nosotros entendamos que hombre y mujer tenemos una misión. Y esa misión la tenemos que llevar a cabo. De ahí viene la parte que yo me transforme en el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea. Dentro de mi realidad, como sacerdote, religiosa, religioso, padre de familia, viudo, soltero, dentro de mi realidad, pero Dios me formó para Él, porque Él quiere glorificarse en mí. Esa canción tan linda, glorifícate, glorifícate, Padre, Hijo, Espíritu Santo, glorifícate. Y Dios se glorifica a nosotros cuando nosotros nos ponemos para Él. Cuando dice la gente en la calle, dice, chico, tienes que ponerte para eso, ¿no? Bueno, vamos a ponernos para qué, para ser nosotros imagen de Dios, ser esa imagen, que cuando me vean a mí, lo vean a Él. No soy yo quien vive, es que Él es el quien vive en mí. Toda esa dinámica. Y por eso vamos a buscar que la mujer vuelva a encontrar su identidad. Hay muchas voces hablándole a las mujeres que tiene que ser sexy, que tiene que ser profesional, que tiene que ser esa palabrita que la usa mucho la izquierda, ¿no? Como es que le dicen, tienes que empoderarte, ¿no? Pero si nosotros ya estamos empoderados, ya Dios nos dio el poder de su Espíritu Santo, ¿qué más empoderamiento que usted tenga a Dios en su vida? ¿Qué más empoderamiento que el poder del Espíritu Santo resida en mí y que tengo siete dones del Espíritu Santo para hacer presente a Dios y glorificar a Dios con mi vida y yo ser agradable a Dios? Ahora resulta que no hay que empoderarse por esto. O sea, hay mucha gente hablándote al oído. A ti, a mí, a todos. Y a las mujeres, no, ni digamos. Y queremos tener un encuentro. Y por eso vamos a traer personas expertas, psicólogas, gente antropóloga, o sea, gente que ayude a la mujer. No aquí vamos a bombardear a nadie, no. La idea es que tu mujer encuentres tu identidad de mujer hecha a imagen y semejanza de Dios. Un encuentro. Ahí no habrá ningún varón por ningún lado. Yo estoy como pastor y padre, pero el día que llegue eso, yo me retiro. Eso va a estar ordenado para un encuentro de mujeres, claro, cristiana. O sea, eso no es un encuentro de mujeres modernas o de mujeres, no, no. Pero hablamos, la mujer cristiana tiene que tener ese encuentro y encontrarse ella como la mujer que Dios pensó cuando te hizo. Yo creo firmemente, por eso soy cristiano y soy cura y todas esas cosas, porque es que Dios pensó, es que Dios, lo lindo de las cosas es que Dios tiene espacio en su mente divina para cada uno de nosotros individualmente, individualmente. Ay, pero tanta gente. Oye, Dios todo lo puede. Y Dios puede lo mismo ver miles que ve uno, lo ve todo por igual, porque tiene, es Dios y Dios todo lo puede. Entonces, cuando pensó en fulano de tal, lo pensó como usted es y no como usted. Pues a lo mejor usted no está bien, no lo pensó usted con todo su potencial. Y de ahí viene entonces el tema de este encuentro, ¿verdad? Te formé para mí. Claro que sí, o sea, de Dios vengo y hacia Dios voy. Y estoy creado imagen y semejanza suya, por eso se miró a sí mismo para crearme a mí. Y digo esto porque quiero ayudar a mis hermanas después, y los hombres, bueno, ya veremos, pero vamos, las mujeres primero, las damas primero. Y hablo esto porque en el tema que vamos a compartir hoy, cómo este hombre se va transformando para llegar a donde llegó. La muerte del padre Maximiliano Kolbe es una muerte que impresiona al mundo entero. Ya le hablaremos de él cuando vengamos a ese momento en el programa de hoy. Pero, ¿cómo uno llega ahí? ¿Cómo uno llega a ser la persona que Dios piensa que uno debe ser? Poquito a poco, poquito a poco. Ya yo les he dicho en programas anteriores que cuando le preguntaron un día a José María Escrivá de Balaguer, hoy está canonizado, el fundador del Opus Dei, ¿qué cosa era un santo? Y él dijo una definición muy sencilla, pero muy profunda. Un santo es un pecador que cada día peca menos. Es verdad. Cada día yo me voy quitando la bobería, las cosas, los caprichos, toda esa cosa que a mí me deforma y me voy abriendo a la gracia y la gracia en mí y yo con la voluntad de actuar de acuerdo a esa gracia voy dejando que Dios forme en mí su imagen y semejanza. ¿Usted se imagina si las personas más o menos hiciéramos esto? Esto sería una antesala del paraíso. Pero, desgraciadamente, estamos siguiendo un montón de gente que no nos quiere formados, nos quiere deformados. Y por eso usted ve que la gente hoy tiene un montón de cosas que dice, pero ¿qué está pasando aquí? Le voy a decir dos cosas para que usted entienda lo que nosotros estamos haciendo. Yo sé que hay gente que, como está tan pobrecita, tan deformada, de, ay, padre, pero bueno, no, no. Bueno, yo le voy a decir Los dos tienen que yo voy aquí, yo voy allá. Estaba con mi compadre, es para mí como un sobrino, el licenciado Jorge Fernández, Georgie Fernández. Y a mí me había invitado con su señora al cine. Este es un cine en una parte muy, muy elegante de San Juan. Cerca viven, son unas casas que cualquier casita allí son $2 millones. Y está dentro de un centro comercial de personas muy pudientes. Y entonces pues estábamos esperando para comprar el boleto. Cuando llego así, miro para el lado, ve esta muchacha, una mujer como de 20 algo, no menos, 20 y pico largo, no, para el principio, 20 y pico, 21, 22, 23. Ustedes saben que todos nosotros tenemos dos colmillos, tengo aquí. Pues esos dos colmillos, ella los tenía con dos barritas, como dos barras de acero inoxidable, de eso, pero de metal. Entonces, todo aquí, cirugía, y muy bien hecho, no, no pintado, cirugía, el labio aquí, todo esto era de un vampiro. Yo cuando miré, yo le dije, George, ese padre, yo ni miro para allá. Estaba con su novio, él le dio un beso y dijo, pero ¿qué estará besando? Estará besando el metal, ¿no? Yo, un vampiro, ¿pero qué es esto? Pero eso no era nada. Al otro día estoy no sé en qué lugar y veo a esta muchachita de 16 años que yo dije, bueno, ¿quién le compró esto a esta niña? Esa tenía unos huequitos aquí que salían por acá, otra, y todo el hocico de un perro. O sea, que ya no queremos ser seres humanos. Esta quiere ser vampiro y aquella quiere ser perro. Y dice, ¿y esto qué cosa es? Entonces, no, pero es que uno tiene que tener expresiones. ¿Pero expresiones de qué? De que yo quiero ser... Entonces alguien me está diciendo que ahora es repelarse todo, todo, todo y ponerse una, un cencerro y hacer... Uno es una oveja. ¿Pero qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? A una deformación. A una deformación total. Frente a esto hay gente, mucha, que dice, no, no, yo tengo que encontrar lo que está en mí. Yo estoy hecho, nosotros somos seres divinos, Dios ha puesto en nosotros una semilla de eternidad. Y le digo todo esto basándome en Maximiliano Kolbe. Porque va a haber en él, vamos a estar leyendo, porque quise tener algunos datos biográficos de algo que va a marcarlo de niño por una buena madre, y entonces él va poquito a poco. Porque es que yo me pregunto cómo estamos educando a nuestros niños. Y los gobiernos lo que están metiéndole a nuestros niños son metralla, metralla. ¿Qué tú quieres ser, hijo? Bueno, imagínate, hoy quiero ser niño, mañana quiero ser vampiro, mañana quiero ser una oveja, mañana quiero ser un perro. ¿Pero qué es esto? Bueno, porque hemos perdido nuestra identidad. ¿Y quién nos está hablando al oído? No quiero mencionar el nombre. ¿Qué quiere deformar? ¿Qué quiere destruir el orden divino, la creación de Dios? Porque, hermano, de sentido común, usted ni es una oveja, ni es un vampiro, ni es un perro. Pero es que tiene que ver esto desde la perspectiva. ¿A quién le conviene deformar lo que siempre ha existido? Al que siempre ha estado en contra de lo que siempre ha existido, creado por Dios. Dios creó el hombre, todo perfecto, pero vino otra vez para destruir, porque es cuestión de destruir el mundo, la paz, la familia, el matrimonio, la persona, todo es destruir, porque todo lo que toca es igual. Por eso es que yo les digo, y usted le dice, padre, siempre está metiendo la cosa, no. ¿Cómo usted va a coger un gobierno comunista cuando el comunismo lo que hace es sacar a Dios? Eso no es política, hermano, no, eso es una filosofía. Eso sale de un libro de alguien que habla de un paraíso, pero no un paraíso terrenal, un paraíso de Dios, no, no. Habla del paraíso del proletariado, de poner este contra este, ¿no? La famosa dialéctica, ¿no? Fulano contra fulano. Ahora, como ya no están los proletariados, pone a uno contra otro. Destruir. Fíjense, cada vez que hay una manifestación, ahí lo tienen. Rompiendo vitrinas, graffiti. Todo. Pero usted no tiene por qué protestar de esa manera, con el puño en alto. ¿Por qué? Diciendo malas palabras y ofendiendo a los demás. Usted quiere decir algo, dígalo, pero usted no tiene por qué destruir. Es esa, destruir. Entonces, yo digo, ven acá, ¿y cuándo nosotros vamos a entender que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de Dios? A mí ese título me gusta mucho, hombres y mujeres de Dios. Es lo que yo creo que nos aplica a nosotros también. Yo soy un hombre, y yo soy un hombre que ha decidido ser de Dios. Yo quiero ser de Dios. Yo quiero, como decía Pablo, yo quiero moverme, yo quiero existir, yo quiero ser en Dios. Yo creo que Dios tenga la última palabra. Yo le digo, Señor, no importa cuánto yo patalee, que en mí siempre esté plasmada tu voluntad. Y eso nos trae a dejar que el Espíritu Dios, Espíritu Santo, actúe en nosotros. Por eso yo le he dado este preámbulo, porque la persona que vamos a estar hablando hoy, que su fiesta es ahora, es muy importante ver cómo desde chiquitito lo va moviendo y lo va moviendo hasta que termina mártir en un campo de concentración. ¿Y qué campo? Porque yo estuve allí y estuve en la celda donde él estuvo. Oiga, ahí hay que tener el corazón en medio del pecho para hacer lo que hizo. Pero es que eso no es así de ahora para allá. No, eso se va formando. Ese hombre, ese testigo, la palabra mártir significa testigo, ese testigo se va haciendo. Cuando uno se hace violencia, cuando uno dice, no, esto no es, es esto, cuando uno se va exponiendo. Y digo esto, hermano, porque en el momento actual es que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, y a mí nadie me tiene que decir que la iglesia, ni el cura, ni el pastor, ni no sé cuánto. Imagínate, tengo que decírtelo porque estás mal. Para mí usted no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, yo te voy a seguir, como decía San Agustín. Aunque tú me digas, ovejita, que no quieres que yo te siga, yo, porque soy buen pastor, te seguiré a donde tú vayas. Pero bueno, vamos ahora a hacer la oración al Espíritu Santo y escúchela. Porque eso que dice esa oración, que es Dios, Espíritu Santo, es lo que yo quiero pedirle, porque eso es lo que Él hace. Y lo hace muy bien porque Él es Dios, y Dios no puede hacer las cosas sino bien hechas. Y vamos a pedirle a Él, hoy y siempre, que haga eso. Primeramente comienza diciendo quién es, y después dice, y esto es lo que yo hago, déjame hacerlo en ti. Así que comenzamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a decir algunas cositas, porque de Maximiliano Kolbe hay mucho que se puede decir. Pero hay algo aquí que a mí, repasando, porque tuve la bendición en dos ocasiones de estar en la ciudad de la Inmaculada. De hecho, tengo un copón y una custodia que compré allí. Y la verdad, a un precio sumamente barato, en el sentido no, muy justo, ¿no? Porque si usted los tiene, para venderlo y para que estén en las iglesias, ¿no? Y me acuerdo que iba con un compañero, el padre Carlos, que es pasionista, un sacerdote extraordinario. Y él compró una custodia muy grande, muy bonita para su parroquia. Y la verdad, a un precio muy razonable, porque la ciudad que él fundó sigue allí. Se llama la ciudad de la Inmaculada. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con unos puntos que es muy importante. Él va a nacer en el 1894 y va a morir en el 1941. Este hombre se recuerda, su festividad, su celebración es el día 14, es decir, mañana, y muere voluntariamente en un campo de concentración en Auschwitz. Yo he estado allí tres veces, durante la Segunda Guerra Mundial. Y el padre Kolbe muere porque pide ser intercambiado por un prisionero a punto de ser ejecutado. Y, por cierto, ese prisionero era judío. Él pide que, que, que lo, y aquí vienen muchos detalles, porque yo he leído, no todo, pero un poquito de esto, y se habla de que, porque acuérdense que hubieron personas que aquí después van a testificar, entre ellas este hombre que estaba en ese momento con estos presos. Y porque acuérdense que en los campos de concentración, cuando alguien se trataba de, por uno que se trataba de fugar, mataban a 10. O sea, de las barbaridades de los nazis, ¿no? Y entonces estaban estas 10 personas y uno de ellos era judío y estaba bien, bien afectado porque ya la guerra estaba la cosa bastante cruda. Y él sabía que su familia se había salvado, había llegado a él. Y él decía, yo quiero sobrevivir porque yo quiero volver a reunirme con mi familia. Estaban bien, bien, bien afectados. Y Maximiliano le pregunta y entonces en el alemán, no, el oficial alemán no hablaba polaco, pero él le dice a un traductor que le quería decir algo. Entonces, esto está todo transcrito, no está aquí, pero estoy hablando de la realidad, porque lo leí. Entonces el alemán, con ese despecho y esa cosa, le dice, ¿qué quiere ese animal? Hablando de Maximiliano. Dice, él dice que él quiere ponerse en vez de esta persona. Y los alemanes, que hubieran matado a los dos, la primera cosa que hace es, está bien. Y usted era, bueno, ¿por qué no? Porque no lo hacían, porque lo que hacían era, ah, quiere morir, pues muere este y muere el otro. No, acepta el intercambio. Y usted dirá, bueno, eso no. Ya ahí, conociendo la realidad en el campo de concentración y el comportamiento de los alemanes, ahí empieza todo. Y entonces él se pone en esto y los pone en una mazmorra, es decir, abajo de la tierra, eran del 10 con el 11. Y todos ellos los alimó, cantó con eso. Dicen que se oía cánticos a la Inmaculada, pero es muy devoto de la Inmaculada Virgen María. Y se mueren todos. Él quedó solo. Quedó solo él, flaquito. No es que, y como no lo podían matar, ya después entonces lo van a fusilar. Él fue un gran promotor de la devoción al Inmaculado Corazón de María y uno de los fundadores de la ciudad de la Inmaculada, que ya le dije, si vaya, dile al guía que lo lleve, que es un complejo grandísimo que tiene, está cerquita de Varsovia, así que de la capital, que cuenta con un seminario, un monasterio, una editorial que es muy famosa y una estación de radio y también esa tienda que es donde venden artículos, pero buenos, de religiosos. Pero ahora, no lo voy a decir, vamos a una pausa un momento, porque lo que viene a continuación es muy importante para entender a Maximiliano Kolbe. De niño, con tremenda madre, a usted ve, lo que una madre, mujer de Dios, puede, una madre y un padre, pueden hacer en un hijo para que su hijo, con esta experiencia que la mamá le va a llevar, cambie su vida y se transforme en San Maximiliano Kolbe, que ese no era su nombre, pero vamos a ir ahora, pero vamos a una pausa, venimos enseguida. Bueno, pues el texto que vamos a compartir está tomado de Apocalipsis, Revelación, capítulo 7, versículos del 13 en adelante. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, acuérdense que Juan está escribiendo el libro, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación. los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará. Porque el Cordero que está en medio del trono los cuidará como a ovejas y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. El coro de los santos, las personas que se transformaron en hombres y mujeres de Dios. Y tome ese texto y después que compartamos todo lo que vamos a hablar de hoy de Maximiliano, que ya hemos hablado un poquito, piense un poquito y háblelo en su grupo, en su entorno y también con usted mismo, con Dios, háblelo usted. Porque fíjense, aquí viene ahora la historia, porque no es leyenda, no es nada, fue dicha por su propia madre después que le matan a su hijo, ¿no? Dice ella que su hijo, cuyo nombre de pila, o sea, cuando fue bautizado, le pusieron Raimundo, que por cierto nació 8 días antes que yo, pero claro, por supuesto, diferentes años. Yo nací el 8 de enero, él nació el 8 de enero de 1894 en la ciudad de Śląska Wola, que era parte del reino de Polonia, pero en ese momento parte del Imperio Ruso. Y de acuerdo a su mamá, como dijo un relato que ella dice, dice que cuando él era pequeñito, él hizo una travesura bastante fuerte y la madre lo reprendió enérgicamente y le dijo una frase que se le quedó. Niño mío, ¿quién sabe lo que será de ti? Días después, la madre vio que el pequeño Raimundo había cambiado de actitud y que rezaba llorando con frecuencia ante un pequeñito altar que tenía entre dos roperos. Ella le pidió que le contara qué le sucedía. Y entonces el niño, Raimundo, con los ojos llenos de lágrimas, Raimundo contestó: mamá, cuando me reprochaste, pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí. Porque Dios sabe lo que será de ti. Pues él dijo que le pregunté a la Virgen qué me iba a hacer de mí. Y lo mismo en la iglesia le volví a rogar. Entonces se me apareció la Virgen, teniendo en las manos dos coronas, una blanca y otra roja. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir. Contesté que aceptaba las dos. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. Este hecho va a marcar totalmente la vida de Raimundo Maximiliano, porque a partir de ese momento él empieza con una devoción que va a marcar su vida para siempre, especialmente a la Virgen Inmaculada, que es un dogma. La Virgen ha sido preservada de pecado original y eso, pues, la vocación, que no es una vocación, una característica, la Virgen Inmaculada, ¿no? Y él tenía esa devoción a la Inmaculada. Y esto se va a llamarse Caballero de la Inmaculada e Hijo de San Francisco. Después, ya siendo joven, descubre que está llamado a la vida religiosa y va a ingresar en la orden de los franciscanos conventuales. Y en su noviciado, que son los años previos allá a comenzar los estudios de filosofía y teología, en las órdenes religiosas hay 2 años de noviciado, donde uno estudia la regla, el carisma del fundador, en este caso de Francisco de Asís. Y entonces en ese noviciado se cambia el nombre. Y en vez de Raimundo, coge el nombre de Maximiliano en honor a Maximiliano de Celía, mártir, ¿no? Fue un mártir. En 1911 profesó sus primeros votos y en 1914 los votos finales. Ya los votos finales son pobreza, castidad y obediencia, temporales y después finales. Entonces ahí empieza, y ahí entonces cuando ya hace sus votos finales es cuando él adopta el nombre adicional de María en honor a la Madre de Dios, o sea que era Maximiliano María, ¿no? Y ya como estudiante de filosofía y teología en Roma, estudié en la misma universidad que yo, la Universidad Gregoriana, fundó la Milicia de la Inmaculada con la finalidad de promover el amor y el servicio a la Virgen y la conversión de las almas a Cristo. Y en 1918 fue ordenado sacerdote. De regreso a Polonia, publica la revista mensual Caballero de la Inmaculada, que todavía existe, y en 1929 funda la Ciudad de la Inmaculada, ya les dije lo que era. Y allí pues, empieza a pedir y lo mandan de misionero a Asia. Allí, en Japón, funda una nueva Ciudad de la Inmaculada y publica la revista Caballero de la Inmaculada en japonés. Esto mucho no sabe porque todo el mundo se ha quedado con lo de Auschwitz, pero antes de llegar a Auschwitz, mire cómo Dios va formando todo este hombre. Después de un tiempo de estar en el Medio Oriente, bueno, en el Oriente, perdón, Maximiliano regresó a Polonia unos añitos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya el clima social estaba bastante cargado, bastante convulsionado, y allí se encontró con que el Caballero de la Inmaculada que él había fundado se había alejado mucho de su línea estructurada, que tenía todo que fuera religioso, y dando un giro inadecuado a lo político. Y dijo, no, aquí el relajo se acabó. Y entonces vuelve a tomar la dirección para enderezar lo que se había torcido y no pierde la oportunidad de criticar desde la publicación las ideas del nacionalsocialismo contrarias a la fe. Ah, pero se metió en política. No. Eso no es política. Es que es una doctrina, una visión sobre el ser humano contraria a la fe. Acuérdense todo lo que era el nacional socialismo, que era que le vamos a llamar nazismo, ¿no? Que los judíos no sirven, que las cosas que decían eran monstruosas. Y eso es una cuestión política, eso es una cuestión de fe. Es como la gente cuando uno habla del aborto, ¿no? Ah, pero eso es meterse en política. No, no. Que yo diga que un cristiano católico que corra para un puesto político no puede ser abortista, eso no es política. Ah, pero es que fulano y mengano, bueno, yo no puedo poner, pero es que no, porque nunca es lícita la muerte del inocente. Y que hay un mandamiento que dice no matará, y eso se aplica desde el vientre de mi madre hasta que yo me estoy ya por ir de este mundo. Y aquí mucha gente lo que hace es manipular. Cuando no me conviene, ah, eso es política, los curas y no sé cuánto. Cuando me conviene, qué buenos son que no sé cuánto. No, la fe es la fe y se aplica a todo el mundo por igual. Y si usted está corriendo para un puesto político público y usted está a favor de esto, esto y esto y esto, en contra de la familia, del matrimonio, de la vida, yo tengo que decir que eso no está bien. Ah, pero usted se está metiendo en política porque eso es lo que dice otro partido. A mí no me importa quién lo diga. Lo está diciendo la iglesia. Y eso fue lo que él hizo. Y entonces, claro, ya se quedó expuesto a la persecución nazi. Pero así todo, él seguía heroicamente haciendo su pastoral como sacerdote. Alentaba a la gente a mantener la fe, pues ya está la cosa bastante difícil. Y acercarse al Señor. Y en solidaridad con el pueblo judío, se negó a ser registrado en la lista de los alemanes. Su padre era alemán, su madre polaca, con lo que se hubiese librado de posteriores problemas, hostigamientos. Sin embargo, su opción fundamental era el respeto por la humanidad, todo sin exclusiones. Ahí está, esto es lo que estaba diciendo. Yo puedo, no, yo soy alemán, a mí nadie me toca, no, pero es que esto no es que yo sea así y tú no. Es que nadie tiene que sufrir por ser una cosa que no sea. Yo soy judío, no soy alemán. Bueno, pues, y él no quiso tomar privilegio de su condición de alemán, porque su papá era alemán, él tenía la nacionalidad de su hijo, por supuesto, ¿no? Maximiliano mantuvo una posición firme contra el nacionalsocialismo y luego de algunos enfrentamientos verbales con los nazis, ya fue apresado y enviado a los campos de concentración, asignado a Auschwitz, destinado a las barracas. Pobrecito, si usted nunca ha ido a Auschwitz, tiene que ir. Yo creo que todos los gobiernos, comenzando por sus dirigentes, deberían de ir a Auschwitz, porque ahí está lo que somos nosotros capaces cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Es algo que uno dice, esto es monstruoso, esto no puede ser así, esto no tiene sentido. Pues sí, y desgraciadamente, esto fue los años 40 y pico de la guerra, 41, 42, 43, y resulta que no hemos aprendido nada. Porque usted ve ahora cómo están tratando a la gente en las cárceles de Venezuela, en las cárceles de Nicaragua, en las cárceles de Cuba, Dios mío. Y que miren, nadie dice nada. Torturado, fusilado. Bueno, ¿y dónde está? Entonces, no es curable política, hermano. No. A mí una vez alguien me mandó aquí una crítica. Yo nunca he hablado política, no me interesa la política. Respeto a la política, porque yo creo que sin política esto está en caos. Y creo que el político puede ser muy bueno y los conozco de cualquier partido. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado, porque, por cierto, un personaje de la política puertorriqueña dijo una frase muy hermosa. El poder no te da el poder no te da derecho a ser canalla. Y hay mucha gente que se vuelve en canalla cuando cogen el poder, metiéndose en religión. Pero ¿cómo usted se va a meter en la religión de la gente? Porque está puesto en la Constitución derecho a expresar mi fe. Entonces, bueno, entonces viene aquí ahora la anécdota de que un día se escapó un prisionero del campo de concentración y los soldados alemanes, en represalia y como muestra de severidad, seleccionaron a 10 prisioneros para que mueran de hambre en los calabozos. El décimo número le tocó al sargento Franciszek Wagnowski, polaco también, quien exclamó, Dios mío, yo tengo esposa e hijo, ya yo les contaré. Y ante esto, el padre Maximiliano María ofreció intercambiarse con el condenado. El sacerdote, bueno, aceptaron, es llevado a un subterráneo donde alienta a los demás prisioneros a mantenerse unidos en oración. Y después de varios días sin comida ni agua, todos han muerto y solo él quedó vivo. Todo esto ya les dije. Y para desocupar el lugar, los soldados deciden aplicarle una inyección letal. El padre Maximiliano rezó así hasta el final, y cito, concédeme alabarte, Virgen Santa, concédeme alabarte con mi sacrificio, concédeme por ti, solo por ti, vivir, trabajar, sufrir, gastarme, morir. El Papa San Pablo VI declaró el beato al padre Kolbe en 1971 y fue canonizado por San Juan Pablo II, su compatriota, en 1982. En la ceremonia el Papa polaco lo honró con estas palabras. Maximiliano Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. Qué cosa más linda, ¿eh? Él no sufrió la muerte, él donó la vida. El Papa Francisco en el 2016 visitó la celda del hambre, lugar donde fue encerrado San Maximiliano Kolbe hasta el día de su muerte. Y durante su visita al campo de concentración de Auschwitz, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, realizada ese año en Polonia. ¿Qué quiero decirle con todo esto, hermanos míos? que nosotros tenemos toda esta gente, y son muchos, ¿eh? Ahora todos saben ya que próximamente tendremos la canonización de Carlos Acutis. 15 añitos, 15 añitos. Usted imagina, estábamos hablando aquí en el estudio que decíamos nosotros, usted se imagina que la mamá de Carlos Acutis y su papá van a la tumba a rezarle a su hijo. Es algo increíble, una cosa que uno le vuela la mente, pero es que esas son las cosas de Dios. Dios no, acuérdense que los caminos nuestros no son los caminos de Él, y Él lo dijo. Ustedes piensan de una manera, yo no pienso de esa manera. Sus caminos no son los míos. Ustedes ven hasta aquí. Bueno, miren cómo estamos, que nosotros no nos podemos ver ni la punta de la nariz. Yo aunque yo haga así, no puedo mirarme porque no puedo. No puedo mirarme la punta de la nariz. Imagínense usted mirar hacia allá. Dios no, Dios mira todo lo que quiere. Y ve cómo es todo esto. Y sabe escribir recto en renglones torcidos. Entonces nosotros tenemos que entender que yo tengo que poner mi vida en esta mesa para que Dios haga con esto que soy yo una ofrenda agradable a Él. Esto lo dice Pablo en la carta de los Romanos, cuando dice, ofrézcanse, ofrézcanse. Vamos, voy a buscarlo un momentito, porque es un texto muy lindo, en la carta de los Romanos. Busquen ahí en sus Biblias, porque aquí tengo. Bueno, mire, si Dios, esto es de Dios, que salió, no, y no está marcado, salió. El capítulo 12 de la carta de los Romanos dice, así que, hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos, tú y yo, como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. ¡Wow! Es más claro, no canta un gallo. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. O sea, ¿cuál es el culto que Dios quiere que yo le ofrezca? Yo. Eso es lo que Él quiere, que yo le ofrezca yo, mi vida, quien soy. Yo pregunto, ¿usted hace esto? ¿Usted ofrece su vida? ¿Usted se ofrece usted? Señor, haz conmigo lo que a ti te dé la gana. Porque ahí va a ser la base de la verdadera felicidad, de mi plena realización como persona. Yo a veces creo, mira, voy a hacer esto por Dios, voy a hacer otro, pero muy bueno, muy bueno. Pero es que no es. Es que eso no es. Señor, mira, voy a darte mi vida, lo que pienso, lo que hablo, lo que actúo, lo que soy, lo que tengo. Yo quiero dártelo. Y deja que Dios haga conmigo lo que le dé la gana. Sabiendo que todo lo que Dios pueda hacer va a ser para mi bien, para mi felicidad, para mi realización personal. Y que yo entonces encontraré la verdadera felicidad de mi vida, la verdadera paz, lo que tú y yo siempre estamos buscando. Pero no estamos buscándolo aquí, allá, con fulano, con mengano. No lo pueden dar, no es que no lo quieran, es que no lo tienen para dar. Porque ellos igual que yo están buscándolo. Los ciegos no se pueden ayudar porque uno no puede dirigir al otro porque ninguno de los dos ve. Entonces dice, ofrézcanse. Y es que él dice, esa Miliar Colbe no murió, sino que dio la vida. Él se llama donación. Y dice este pedacito de la carta a los Romanos, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¡Wow! ¿Qué cosa? ¿Qué clarito? Porque yo, mientras yo esté pensando en cosas, no, yo no voy a pensar en cosas, yo voy a pensar en Dios. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. O sea, estoy pensando en Dios. Y eso no es fanatismo. Eso es realidad. Eso es conocimiento de causa. Eso es saber que yo estoy aquí para ser testigo. Maximiliano muere en un campo de concentración, pero el que da la vida por un judío que no conocía era el hombre que había entregado su vida desde Japón. Que de niño digo, no, ¿qué va a ser de mí? Bueno, ¿qué va a ser de mí? Nada, que yo voy a ser del Inmaculado Corazón de María, que yo voy a ser de mi Jesús, que yo voy a ser sacerdote. Eso es lo que va a ser de mí. Y yo creo que nosotros todos tenemos que tomar conciencia, porque existe en este momento una carencia de mártires. Puede ser que también físico, ¿no? Eso es un regalo, que Dios te haga mártir, ¿no? Porque que sea mártir, con zapato y todo va para el cielo, ¿no? Pero mientras tanto también puede haber un testimonio de vida, porque si el mártir es testigo, bueno, yo puedo ser testigo no cruento, no con sangre, pero incruento, pero para mí puedo estar dando mi vida. Y para eso fíjense que no hay tiempo, no hay calendario, no hay día, no hay nada. Mi tiempo, mi vida, lo que tengo y lo que soy es de Jesús. Haz de mí lo que quieras. Oh, prepárese, prepárese para ver usted la gloria de Dios, lo que hizo Maximiliano Kolbe. Y vuelvo a decir, lo canonizan, pero un momentito. Para poder canonizar a Maximiliano Kolbe, tuvieron que traer muchas cosas en juego. Entre ellas, toda su totalidad de vida, lo que él escribió, porque cuando uno lo postula, se llama la causa de la postulación del caso, que es la vida de alguien, hay que verlo todo, ¿eh? Por eso alguna gente se demora mucho, porque si ha escrito mucho, hay que leerlo todo, porque es el todo el que habla de esta persona. Su obra, su palabra, su ejecución, como era. Pues yo puedo ser muy bueno aquí adelante, pero cuando tengo que vivir con mi familia, soy un desastre. No, no. Y por eso averiguan con tus amigos, con tus vecinos, con todo el mundo, para saber si tú eres la persona que se creía que tú eras o que daba la impresión de que tú eras. No. Hay que buscar a la gente que está viviendo contigo. La persona que vive contigo diariamente, tus compañeros, tus sacerdotes, tus religiosos. Y él, pues, ahí baja. Y se vio la vida de Maximiliano en toda su totalidad. Aún los que estaban en Japón. No llegó allí, aquí venimos nosotros, no. Se abajó. Y voy a emprender también, voy a aprender de una cultura que, aunque no era cristiana, pero era una cultura hermosa, con una tradición muy grande y sobre todo con un espíritu de hospitalidad muy grande que tenían los japoneses, ¿no? Entonces, toda esta dinámica va haciendo que tú seas un testigo del amor de Dios. Que estamos en esta tribulación, pero no sucumbimos a ella. Todos los días en México, en Cuba, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Perú, hay un jaleo, pero esto, aunque nos estremece, no me puede quitar la paz, porque yo estoy aquí para hacer una diferencia. Y aunque yo no la vea, no importa. Dios sabe mover las fichas de tal manera que lo que parecía que no era, pero un voto comienza a ser lo que sí es. Y yo creo que eso es la dinámica, ¿no? Que Maximiliano Kolbe sea para nosotros una inspiración. Para que nosotros digamos que desde chiquito nosotros vayamos poniendo y haciendo y dejándonos hacer a imagen y semejanza de Dios. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos puede escribir a mundogira@ewtn.com. También visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. También nos puede llamar a la parroquia, ¿no? 787-762-0375. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Ahí hay cosas muy buenas. Ahí hay retiros, pizza, de todo lo que hacemos. Viene por ahí Santa Bernardita TV. Y la página de Facebook, que es facebook.com/Padre Willy. También acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza, ¿no? que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Bueno, que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.